El balance de la economía.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas sube en septiembre hasta rozar los 1,64 billones de euros, un aumento del 0,8% respecto al mes anterior. La ratio sobre el Producto Interior Bruto se modera al 104,4%, un 0,9% menos. Según el Banco de España, en tasa interanual se incrementa un 3,7% respecto al mismo mes del año pasado, con unos 58.000 millones de euros más, por los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la pandemia, la guerra en Ucrania y la escalada de precios. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha asegurado que las inundaciones podrían restar 0,2 puntos porcentuales al crecimiento de la economía española durante el cuarto trimestre del año. El impacto a largo plazo sería de 0,15 puntos. Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que es pronto para saber cómo va a afectar la dana al PIB de la economía española. El Ministerio de Sanidad ha publicado un informe en el que plantea suprimir MUFACE e integrar a funcionarios en la sanidad pública en 9 meses. Su plan pasa por transferir a las comunidades autónomas todo el dinero que el gobierno paga a las aseguradoras para prestar la asistencia sanitaria a los funcionarios a través de MUFACE, casi 2.700 millones de euros para los 2 próximos años. El gobierno ha llegado a un acuerdo con Podemos que le ha permitido sacar adelante el paquete fiscal. Ha salido adelante gracias a los apoyos del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria. Y es que PSOE y Podemos han pactado en el último momento para que se mantenga el impuesto a las energéticas. Por otro lado, se prorroga el impuesto a la banca y se grava con el tipo del 15% a las multinacionales. Sin embargo, Podemos ha unido sus votos a Partido Popular y Vox para tumbar la subida de impuestos al diésel. Tampoco se ha aprobado el gravamen del 25% para las OCIMIS ni el IVA a los seguros de salud privados y a los pisos turísticos. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha afirmado que tras la aprobación de la reforma fiscal en el Congreso, el gobierno está mucho más cerca de sacar adelante los presupuestos generales del Estado para 2025. Y el Ministerio de Trabajo ha anunciado que va a reducir por ley la jornada laboral a 37 horas y media semanales, una decisión que llega después de que la última reunión de diálogo social terminara sin acuerdo con las organizaciones empresariales. Y precisamente en el balance de la economía nos vamos a detener en el mercado laboral del futuro. Pablo García es director de comunicación y marketing de la Fundación Adecco. Pablo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, desde la Fundación habéis desarrollado un informe en el que, digamos, os atrevéis a ponerle la bola de cristal, ¿no? A cómo va a ser el mercado laboral en los próximos 25 años. Y te pregunto, así a grandes rasgos y a modo de hacer un poco de resumen, ¿qué es lo que destacaríais de ese informe?
Bueno, principalmente lo que estamos analizando se basa en toda la información que estamos recogiendo en informes que estamos desarrollando en nuestro Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo. Y un poco ese pronóstico que hacemos se basa en todo lo que hemos vivido en estos 25 años de recorrido de la Fundación. Sí. Y principalmente algunos datos relevantes que hemos identificado, y sobre todo el reto demográfico en el cual actualmente ya estamos embarcados y que en los últimos años se está acelerando y que tiene un gran impacto social, laboral, empresarial. Este reto demográfico, sobre todo, hemos identificado algunos aspectos como puede ser el envejecimiento del mercado laboral, que presenta una falta de relevo generacional y escasez de talento, pero que por otro lado también choca con unos datos de desempleo juvenil bastante elevados. La convivencia de generaciones que tienen diferentes estilos de vida y ven de manera diferente también el mundo, el mercado laboral, la forma de trabajar, el estilo de vida en general, y luego las grandes migraciones que presentan grandes retos sociales y que, por otro lado, si se gestionan bien, lo que pueden hacer es convertirse en grandes oportunidades.
Claro.
Asimismo, también hemos identificado como un aspecto fundamental la digitalización y las tecnologías, es decir, el impacto que estas pueden tener en el mercado laboral, tanto positivo como también algunos retos que tenemos que tener en cuenta. Y todos estos cambios que estamos viviendo, que son muy acelerados, en los cuales también, por ejemplo, pues el cambio climático puede afectar al mercado laboral y al modelo productivo en el futuro, lo que están generando es en la sociedad una cierta sensación de ansiedad social, cierta conflictividad, y hoy en día se está hablando mucho en las empresas y en el mercado laboral de los crecientes problemas de salud mental.
Claro, en estos 25 años el mercado, es verdad, o sea, el mercado laboral ha cambiado muchísimo, ¿no? Hemos pasado quizá de un mercado laboral más, digamos, más estático, que a un mercado muy diverso y sobre todo muy cambiante.
Sí, a ver, nosotros lo que sobre todo creemos es que hay, en la sociedad hay más conciencia de la diversidad. Es decir, todas las personas ahora mismo tenemos una necesidad de pertenecer a un grupo. La identidad está adquiriendo un peso muy relevante a nivel social y esto no es que sea siempre positivo, porque lo que genera muchas veces es división y polarización. Pero asimismo también el mercado laboral, lo que estamos observando es que la diversidad es creciente, por ejemplo, por las migraciones, por la inmigración, la llegada de personas de diferentes culturas y orígenes, que está enriqueciendo la composición del mercado laboral español, aportando nuevas habilidades y perspectivas, pero también presentando en esa adaptación de diferentes culturas retos a nivel de gestión de personas. También un poco lo que decíamos, estamos viviendo cambios demográficos como el envejecimiento de la población, la disminución de la tasa de natalidad, y todo eso lo que genera también es una transformación de la población activa. También, aunque esto quizá ya es desde hace más tiempo, pero hemos vivido un cambio en los roles de género. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es ya empezamos a ver a más mujeres en posiciones de dirección, en las grandes tomas de decisiones, y luego una creciente legislación y políticas públicas que lo que hacen es dinamizar el mercado laboral, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, la participación de las personas con discapacidad, perfiles que históricamente han sido marginados o que estaban infrarrepresentados en el mercado laboral y que están haciendo que esa percepción de la diversidad o que realmente esa diversidad sea creciente en el mercado laboral.
Me interesa mucho todo este tema de la diversidad. Yo también estoy de acuerdo contigo en que hemos avanzado mucho y lo habréis, obviamente, vosotros en el estudio lo contrastáis. Pero tengo la impresión de que todavía nos queda bastante camino por recorrer, ¿no?
Sí, no, absolutamente. Hoy en día nos enfrentamos a un grandísimo reto, que es la gran polarización que precisamente con todos los temas de diversidad se están generando a nivel político, a nivel ideológico, y que muchas veces lo que generan es división en la sociedad. Por lo tanto, nos queda mucho por hacer. Hablaba del liderazgo femenino, pero todavía los comités de dirección mayoritariamente están ocupados por hombres. Las personas con discapacidad todavía participan, ha crecido la participación en el mercado laboral más protegido, pero en la empresa ordinaria está costando mucho. Nos enfrentamos también con las migraciones a muchísimos retos de cómo aprovechar todo ese talento que viene de fuera y saber cómo orientarlo hacia esos nichos de empleo y a la escasez que estamos viviendo de talento en determinados sectores. Entonces, bueno, somos optimistas, pero sí que es cierto que hoy en día, para tener un mercado laboral más competitivo, tenemos que saber jugar muy bien las cartas de la diversidad para ver cómo enfocarlo.
Diversidad por un lado, otra cuestión que entiendo que recoge el informe y que es un asunto preocupante es el envejecimiento de la población, y no sé si esto el estudio lo refleja como una preocupación de cara a cómo va a ser el mercado laboral en el futuro.
Sí, esta tendencia la venimos analizando desde la Fundación Adecco desde hace ya más de una década, y es un tema preocupante que además de ser preocupante, nos ocupa poco. Y es que creo que todavía a nivel de políticas activas de empleo no se está haciendo suficiente. Es una tendencia global, es algo que está sucediendo. En España está mucho más marcado porque realmente las cifras del envejecimiento de la población española a nivel mundial somos líderes de ese envejecimiento.
Sí.
Entonces es un fenómeno que indudablemente plantea muchos desafíos, alguna oportunidad también, porque es una fuerza laboral experimentada, pero sí que es cierto que también presenta grandes desafíos para tener ese mercado competitivo que buscamos. Indudablemente podemos vernos afectados por una disminución de la población activa. Esa fuerza laboral envejecida lo que va a ocasionar también es desafíos en términos de la salud y de la productividad de nuestras plantillas, y por lo tanto es algo que tenemos que adelantarnos a ver cómo gestionarlo. Cambios en las habilidades que se demandan y por lo tanto la adaptación de toda esa fuerza laboral a esas habilidades, que estamos hablando mucho de las habilidades digitales, pero sobre todo identificar dónde hay nichos de empleo, qué habilidades y qué competencias son necesarias y ver cómo toda esa fuerza laboral la adaptamos a todas ellas. También el aumento en la presión de los sistemas de pensiones. Esto es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, y cómo va a aumentar la carga sobre estos sistemas de pensiones, que podría obligar y que yo creo que nos va a llevar a ciertas reformas para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. Y luego, también en positivo, yo creo que nos puede traer algunas oportunidades que, de alguna manera, pues ese envejecimiento de la población va a hacer que determinados sectores en la atención a la salud, a las personas mayores, en la adaptación de las tecnologías, bueno, va a haber nichos también de oportunidad para abordar todo esto. Pero sin lugar a dudas es un reto muy, muy relevante para las próximas décadas.
Pablo, te voy a preguntar una cosa que es inevitable. ¿Hay una tendencia a la búsqueda del talento senior?
Pues, a ver, esto sí que estamos observando que las empresas están empezando a abordar este tema con una mayor visión. Pero sí que es cierto que en los últimos años se ha hablado mucho del edadismo.
Sí.
Y es decir, la discriminación en los procesos de selección y cómo la edad ha sido un factor para discriminar a los profesionales. Pero, como se dice, a la fuerza ahorca, y es que ante un mercado laboral envejecido no nos va a quedar más remedio que aprovechar todo ese talento senior, y por lo tanto en las estrategias de talento de las compañías tenemos que entender muy bien hacia dónde vamos, que es una tendencia muy clara, y ver cómo aprovechar todo ese talento senior. O sea que no nos va a quedar más remedio, y sí que creo que estamos empezando a esbozar algunas estrategias para abordar esta problemática.
La otra cara de la moneda es esa generación Z, que se ha incorporado recientemente al mercado laboral, que supone la generación del futuro, y que está incorporando también, al tiempo que ellos incorporan al mercado laboral, incorporan también nuevos modos o nuevas maneras de enfrentarse a ese mercado laboral. Y quieren cambios, digamos, que a lo mejor nuestra generación, a la generación de nuestros padres, ni se les pasaba por la cabeza, ¿no? Como la conciliación, la reducción de jornada, este tipo de cosas.
Sí, efectivamente, ahora mismo nos vamos también a otro reto, que es la gestión de cuatro generaciones que están coincidiendo en el mercado laboral, y que efectivamente esta generación Z sí que está impulsando un cierto cambio de modelo en el mercado laboral. Indudablemente las políticas de conciliación de la vida personal, laboral y profesional están pegando un cambio bastante significativo en los últimos años, también porque los más jóvenes están pidiendo ese cambio de modelo, que al final nos viene bien a todos porque es un modelo que efectivamente introduce un mayor equilibrio en lo que es la vida profesional, pero que plantea muchos retos a nivel de gestión de personas, de productividad dentro de las organizaciones. Indudablemente, pues eso, la flexibilidad que está introduciéndose en todos los modelos de recursos humanos, están llegando con esa mayor demanda por parte no solo de la generación Z, pero quizá es la gran bandera que está levantando esta generación. Vive mucho más con un cierto sentido de propósito, vive los proyectos empresariales, de alguna manera quiere vincularse a empresas que defiendan valores similares a los que ellos sienten y experimentan. Se busca un desarrollo profesional más continuo, la formación adquiere un valor significativo y luego, claro, ellos son nativos digitales, la tecnología vive con ellos, o sea que también ahí están acelerando esa transformación digital en las organizaciones.
Pues Pablo García, director de comunicación y marketing de la Fundación ADECO, ha sido un placer charlar con vosotros, hablar de este informe y bueno, aquí estamos porque seguiremos seguramente teniendo que hablar mucho de mercado laboral en nuestro país y en el resto de Europa. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, cuídate.